Martín Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la memoria.
Bienvenidos a Cuba en la memoria, un programa de Radio Martí dedicado completa y absolutamente a Cuba, a la historia de ese número importante de cubanos y cubanas que han dedicado una gran parte de su vida a luchar por la libertad y el respeto a la dignidad humana. Hoy nos acompaña un viejo amigo, un viejo compañero de lucha, José González Silva. Nosotros, sus compañeros de casi toda una vida, le decimos siempre cariñosamente el Puchi. Y le pregunto a José González Silva, no al Puchi, ¿cómo te involucraste en este proceso contra el régimen castrista?
Chico, desde el inicio de Fidel Castro se notó que había una mentira, que no era lo que él había. Los argumentos de él fueron cambiando y vivieron cosas que de verdad fueron muy, muy crudas, muy, muy rudas, como los fusilamientos, personas que no había, que habían cometido algún error, pero que no era suficiente para que lo fusilaran. Y eso fue creando conciencia. Y entonces yo estaba en la universidad. Y
cuando en el 59 ya tú estabas estudiando en la Universidad de Las Villas.
En Las Villas. Y entonces,
¿qué estudiabas, Puchi?
Ingeniería mecánica. Y entonces, un día, cuando voy para Santa Clara, en el parqueo estaban dos compañeros, Cabalga, y entonces me dijeron, ven, vamos con nosotros, porque yo tenía un carro. Y en el camino me fueron a hablar de la situación de Cuba. Yo le dije, ya yo estoy claro en eso. Ellos eran del MRR y ahí empecé yo.
¿Eran Cabarga y qué más?
No recuerdo.
¿Sería Roberto Jiménez?
No, Roberto no. Roberto estaba en la universidad también.
También,
pero
estaba, y rápidamente se lió contra
el rey. Sí. Ahorita me recuerdo del nombre de él porque fue buen luchador, no solo en Cuba, sino siguió aquí en
la lucha la continuó en el exilio. Lucha,
sí. Y ahí ya empecé con el R. Hasta que llega Alberto.
Pero en ese interregno, y te recuerdo y me recuerdo, se produjo un incidente relacionado con la Universidad Central, o sea, la Universidad de Las Villas, que fue el fusilamiento de Porfirio Remberto,
sí,
Ramírez.
Pero,
háblanos de Ramírez.
Pero ya estábamos.
Ya estaban conspirando.
Ya estábamos conspirando. Sí, ya hacía un buen rato de eso.
¿Y cómo ustedes, como estudiantes, cómo tomaron el fusilamiento del presidente de la Federación Estudiantil,
bueno,
Universitaria de Las Villas?
Eso fue un golpe duro para nosotros, porque él era una persona querida entre nosotros. Y estuvimos en el juicio, muchos estudiantes, esperando la reacción del gobierno. No pensábamos que lo iban a fusilar. Y más la madre que estaba, habló y le dijeron que no sería fusilado. Y entonces, inmediatamente lo fusilaron.
En la universidad,
ese día no fue nadie. Fuimos Roberto Jiménez y yo a dar una vuelta a ver cómo estaba aquello. Y no había nadie, que estaba desolado.
Fueron días muy trágicos y muy difíciles.
No, súper difíciles.
Aquellos días del mes de octubre del año 1960, yo recuerdo que hubo numerosas protestas estudiantiles en Santa Clara, una muy grande en la iglesia del Buen Viaje.
De Buen Viaje. Y no eso. Fíjate si la decisión del estudiantado en la universidad, que cuando sucede este hecho del fusilamiento de Porfirio, los que estaban representando al gobierno en la universidad se dieron cuenta. Y cuando vinieron, no habían milicianos, nadie se había hecho miliciano. Inmediatamente vino la orden por aulas para que las, obligando a la gente que se hicieran milicianos.
Sí, fueron cuando se crearon en las villas las milicias estudiantiles.
Y así, exacto. Y así, y todo, la gente no...
No querían formar parte.
No querían formar parte.
La muerte, el fusilamiento de Porfirio fue muy traumático para muchas personas. Fue traumática.
Habíamos un grupito en la universidad, Reinaldo Morales, Marquesito.
René Morales.
René Morales, que quisimos crear algo para detener eso, detener la... Y fue un club que le llamamos el Club de los Huiges. Porque por atrás de la universidad pasaba un río, el Ochoa, y la idea era crear algo para atraer a los estudiantes, a la juventud, dando fiestecitas en la zona del río. En el río. Y enseguida, un día nos vestimos todos muy bien, que fue para inaugurar el club, y fuimos descalzos. Fuimos a la universidad descalzo, con de traje, corbata y caray.
Pero descalzos.
Descalzos, sí. Nos retratamos y todo con las... Y ahí mismo nos dijeron que no podíamos.
O sea, un club que ustedes crearon para que la gente se divirtiera, les prohibieron desarrollar ese club.
Exacto. Y era para contrarrestar la...
La campaña por
la campaña de eso. Y enseguida no los prohibieron.
Permíteme recordar ese fusilamiento del 12 de octubre del año 1960, Pucci. Fue un día muy difícil, muy duro, repito, con grandes protestas estudiantiles, no solo en las villas, también en otros lugares de Cuba. Ese día fusilaron a 5 personas en Santa Clara.
Sí, no era solo
Porfirio. No fue solo Porfirio. No. Porfirio era el presidente de la FEU de las Villas, pero también era capitán del ejército rebelde porque se había alzado en las montañas del Escambray contra el régimen de Batista.
Sí, sí.
Con él fusilaron, que yo recuerdo en este momento, a 2 personas también que habían sido revolucionarios. El comandante del ejército rebelde, Plinio Prieto.
Plinio.
Y el capitán del ejército rebelde Sinencio Guach Ríos. O sea, fusilaron 2 más, que desgraciadamente mi memoria me está fallando y no lo recuerdo a los 2. Pero fueron días muy difíciles. ¿Eh?
Súper duro, súper duro. Se notó en la universidad.
Se notó en la universidad.
Sí, había un silencio de que no era normal en la juventud. Nosotros llegábamos, cuando llegábamos uno, oh, fulano, de esto, hubo un impas muy, muy triste en toda la universidad.
¿Y cuándo dejaste de conspirar en el MRR y te incorporaste al directorio revolucionario estudiantil?
Cuando se crea el directorio, que lo crearon Salvá, Alberto Müller, aquí en Miami, que él llega.
A finales del 60, ¿no?
A finales del 60, él llega. Y como había una identificación grande entre el MRR
y el directorio,
le hablaron
para que me fueran a ver. Bueno, de hecho fue la sección estudiantil del MRR la que se convierte en directorio.
Antes de convertirse en el directorio era
la sección estudiantil del MRR.
Estudiantil. Y entonces Alberto me va a ver y habla conmigo. Y yo le dije que sí. Y ahí empecé, entonces, que me dejaron como coordinador provincial de las villas.
En esos tiempos fue cuando nos conocimos nosotros.
Y ahí nos conocimos, ahí fue donde los involucré yo.
Nos involucraste a nosotros
a
ahí.
A ti, a
José Antonio Albertini.
Un grupo grande. Y ahí se empezó la cosa en Santa Clara. Y la universidad, hubieron Marquesito, un grupo que enseguida empezamos a, actuar y a crear nuestros planes.
Poco después fue cuando Julio Hernández Rojos llegó a Cuba, ¿no?
Sí, no.
¿Tú estuviste involucrado en el alzamiento de Müller?
Sí.
Cuéntanos de eso.
Bueno, estando ya yo de coordinador en Las Villas, Alberto me ve y me dice, hace falta que vayas a Oriente. Estamos organizando un alzamiento y para que subas a la sierra y eso. Y le dije que sí. Yo quería estar donde más aporte pudiera dar en la lucha. Y entonces ahí me fui para la sierra, subí a la sierra. Estuve con un señor que fue guía de Fidel Castro, patrocinio, que cayó preso después.
¿Había sido guía de Fidel Castro cuando Castro estuvo en la Sierra Maestra?
Cuando estuvo en la Sierra Maestra.
Porque ustedes estaban alzados en la Sierra Maestra.
Exacto. Pero cuando triunfa la revolución, un grupo de muchachos de la universidad van a la sierra y van a alfabetizar.
Sí, crearon el LAC.
Exacto. Llevando los juguetes a los muchachos y eso. Y crearon un ambiente muy bueno entre los campesinos y todos los que vivían por allá. En la casa donde pararon Vilma Espín, ahí de Santa María, toda esa gente, ahí estábamos nosotros. Toda esa gente conspiraron y nos ayudaron.
O sea, rápidamente se le viraron también al gobierno cubano.
Sí, sí, completo.
Y o no sea, el desencanto no fue solo entre ustedes, la gente que vivía en las zonas urbanas. También fue en las propias zonas rurales donde Castro operó.
Exacto. No eso. Fidel Castro decía, no, tenemos tantos alzados con nosotros, carajo. Y lo que según se sabe, era un grupo de que los que estaban con Fidel Castro.
Era un grupo
nosotros
reducido.
Nosotros teníamos cientos, todos los guajiros aquellos estaban en contra de Fidel. Es más, yo salía con patrocinio y por las noches en las lomas aquellas y me decía, de lo único que nos tenemos que cuidar es de aquella lucecita donde vivía alguien que estaba apoyando al gobierno. Lo demás está con nosotros.
Es interesante que tú le digas eso a los que nos escuchan en
y
Cuba.
Y entonces después yo estuve un tiempo ahí, bajé, estaba en Bayamo, que era el centro de operaciones mío, donde venían los de la montaña a verme para los planes que se iban a hacer, que esas cosas, estaba en Bayamo. Y entonces andaba Medio Oriente, Bayamo, Hueycito, Yara, El Entronque, Manzanillo, San Luis, Palma Soriano y Santiago de Cuba. Todo eso no andaba yo.
Eso, y eso estamos hablando de principio del año 1961.
Sí, señor. Sí.
O sea que ya el campesinado cubano mayoritariamente estaba opuesto al régimen castrista en los primeros meses.
Y lo tuviste que ver en el Escambaray, qué cantidad de personas se unieron al alzamiento.
Puchi, posteriormente tú saliste para Estados Unidos, estuviste un tiempo acá en Estados Unidos.
Sí,
eso fue en el 62 ya.
Fracasa
el alzamiento.
El alzamiento porque no tiraron las armas.
Si ustedes estaban alzados sin armas.
Yo no llegué a estar alzado. Yo estaba con un grupo de 15 hombres en el seminario del Cobre. Como si estuviéramos pasando un seminario. Para cuando llegaran las armas, subir. Porque no queríamos llamar la atención con mucha gente sin todavía tener las armas. Y entonces fracasa. Yo me salvo. Tenía una luz muy que me iluminaba demasiado, yo creo. Porque por la tarde, era un domingo, me fueron a buscar para resolver un problema en Santiago de Cuba. Y esa fue la noche del ataque a los aeropuertos y la noche que pasó el avión. El avión pasó y no tiró las armas.
El avión que supuestamente iba a lanzarle las armas a ustedes.
Exactamente. Y pasó. Y eso llamó, además del ataque a los aeropuertos, el avión pues llamó la atención y subió el ejército.
A buscar a los que ya sabían que estaban alzados.
Sí. Entonces, Yo, en vez de resolver el problema, ese día recibí el aviso de que viniera para La Habana a conseguir casas de seguridad porque el alzamiento había fracasado. Entonces estaba en La Habana.
El alzamiento no fracasó por la falta de voluntad de los campesinos
y
de ustedes.
No, al contrario.
Sino porque no había recursos.
Que no había nada. Y no tiraron las armas y avisaron al ejército. Estábamos sin, imagínate tú. Ahí entonces decidieron salir los que se pudieran
reincorporar a la vida civil.
Exacto, salvar de no caer preso. Y así yo me vine para La Habana. Aquí estaba el lío de Playa Girón, que fracasó. Y entonces me dediqué a llevar familia a los lugares, porque en La Habana habían miles y miles de... El gobierno recogió algo inconcebible.
En los días de Playa Girón.
En los días de Playa Girón.
Se calcula que aproximadamente fueron detenidas 250 mil personas.
Oye, aquello
en esos
era
pocos
increíble.
Días, aparte de que fusilaron en esos días, hay que recordarlo,
sí,
también,
señor.
A más de 50 en solo 18 y 19 de abril, sí, en toda la isla. Entre ellos, a un comandante del ejército rebelde también, a Humberto Solís Marín.
Sí. Entonces, ya ahí hubo un impas en la lucha, porque había fracasado la invasión y la gente quería recuperarse.
El tiempo nos corre. Quisiera que fuéramos rápidamente a tu venida para Estados Unidos.
Entonces, yo voy para La Habana, ahí cojo propaganda, se organiza todo aquello de nuevo, los grupos para en los teatros, tirar las proclamas, tirar trincheras, etc. Y se infiltra a alguien, Mongo Medina Bringuier. Y entonces...
Mongo Medina Bringuier, que le hizo un daño profundo al
completo,
directorio y a muchas instituciones clandestinas.
A nosotros no se nos había infiltrado hasta ese momento nadie. Y acabó con lo que había del directorio. Nos reunimos él, la hermana de Alicia Alonso, y él me dijo...
La hermana Alicia Alonso también estaba conspirando.
Sí, estaba al frente de la sección femenina.
¿Del directorio?
Del directorio, muy buena cuca. Y entonces, ahí él me dice, no, hay que seguir la lucha, y pues que te quede cojas de coordinador nacional. Y entonces yo le dije, mira, es una responsabilidad muy grande, déjame pensarlo, el domingo que viene nos vemos. Y pensé, dije, él no, yo había conspirado toda la isla, y lo que pensé es que me habían dejado afuera para poder coger a los demás. Y entonces ahí cogí, me monté una lancha y vine para acá.
¿Y después regresaste a Cuba de nuevo?
Después regresé de Cuba, estuve ahí un tiempo, me volvieron a... Otros de eso, y caí preso.
¿Y caíste preso? ¿Te condenaron a cuánto, Puchi?
Me pidieron pena de muerte. Pero por gestiones de mi pueblo, era los Santa María, Aide,
¿eran de tu pueblo?
De mi pueblo, y me conocían, y entonces me conmutaron la pena a 30 años.
Puchi, ¿cómo fue el presidio?
El presidio fue muy duro. Fue excesivamente duro. Ahí se mostró y se vio lo que eran capaces de hacerlo los comunistas. Estaban deshumanizados. El presidio fue represión, humillación, todo lo que puede, la maldad que pueda concebir un ser humano, ahí la pusieron en práctica. La tendencia de ellos, por eso fueron más violentos todavía. Ellos crearon un plan de reeducación y todo ese bagaje que lanzaron contra nosotros de golpes, de bayonetazos, de trabajo forzado, era para doblegarnos y que nos acogiéramos al plan de reeducación para demostrar que no habían presos políticos.
O sea, usaron en contra de los presos la violencia extrema para buscar de que se acogieran a la rehabilitación.
Exacto. En la prisión no, hay muchos muertos, mucha gente que bayonetazo. Ellos cogían los picos y le quitaban el cabo, se rodeaban con el cordón y te empezaban ahí a golpear como les daba la gana.
Puchi, estuviste en presidio cuando la dinamita, cuando el gobierno situó miles de libras de explosivos en los cimientos de los edificios.
No estaba ahí todavía.
Llegaste después.
En la isla de Pino.
En Isla de Pino.
Sí. Eso fue porque ellos pensaban que iba a haber una invasión y entonces dinamitaron en los túneles, en todos los edificios había por debajo donde ellos caminaban y tenían sus cosas y todo eso lo dinamitaron.
Hay que recordar, y a mí me llamó la atención cuando entramos al estudio, las cámaras. Las cámaras son cuatro y las circulares eran cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Curioso, me llamó la atención.
Sí. Y entonces esa etapa yo no la viví, pero sí la fue una etapa difícil.
No la viviste directamente, pero la padeciste indirectamente.
Sí. Y hay algo que llama la atención. A través de un túnel que hicieron ahí, desconectaron
la dinamita.
La dinamita. Y ellos no se llegaron a enterarse de que habían. Después, con el tiempo, las quitaron.
Sí, retiraron las cargas.
Sí. Pero ellos utilizaron todos los métodos habidos y por haber. Ellos no estuvieron 2 años y medio con un calzoncillo, una guatada y una toalla para que nos acogiéramos al plan de reeducación.
Nos pusieron a vivir en condiciones extremas.
Por eso era para quitarnos la ropa de presos políticos, que era una ropa
amarilla
con una P pintada, es de eso. Y entonces querían que nos pusiéramos la ropa azul, que era la de los presos comunes. Y por eso nos tuvieron 2 años y medio en calzoncillo.
En tu caso, porque hay un compañero de presidio, Roberto Perdomo,
¿sí?,
que hay que recordarlo, estuvo 25 años preso, de los cuales 23 estuvo en calzoncillo. Porque se negó siempre a ponerse la ropa azul.
Sí, nosotros. Y entonces, ya te digo, usaron todos los métodos posibles por doblegarnos, pero esa etapa la perdieron ellos con nosotros.
Uy, y se nos acaba el tiempo. Ya los años se han ido sumando en nuestras vidas y el destierro tiene sus aspectos dolorosos, fuertes, pero también tiene aspectos edificantes, muchos. ¿Cómo tú ves la solidaridad del exilio con los que luchan dentro de Cuba, particularmente gestiones como la de Plantado, que no cesa de ayudar a los presos políticos en la isla?
Si algo ha sido grande es la identificación tan grande que ha habido entre nosotros los que estuvimos presos. En realidad, se puede decir que somos familia, porque donde quiera que esté un necesitado, ahí estamos nosotros. Y el apoyo a Cuba, eso nos lo llevamos con nosotros hasta la muerte. Nuestra ilusión, nuestro mayor deseo en la vida es ver a Cuba libre. Y creo que está acercándose el momento, Dios quiera que sea así.
Puchi, ¿te sientes satisfecho de lo que has hecho en tu vida a favor de la democracia y la libertad en Cuba?
Chico, eso, mira, tengo 86 años y estoy todavía activo, como aquel que dice, y es la tranquilidad que tengo que de haber hecho lo que tenía que hacer. Y entonces, la vida ha sido conmigo en ese sentido, a pesar de todos los años que estuve preso, ha sido
generosa.
Sí, muy generosa. Tuvo unos padres maravillosos, una esposa divina.
Encantadora.
Tengo mi hija, tengo mis nietas. Y cumplí con lo que tenía que hacer.
Gracias, Puchi. Muchas gracias. Hemos llegado al final del programa. Se lo agradecemos a ustedes haber compartido con nosotros. Seguimos siempre con ustedes en Cuba, en la memoria. Hasta pronto.